Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 11. Luego tendremos una breve oración con la palabra y estaremos iniciando con la predicación. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Amados hermanos, continuamos con una serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y también colaborador en el ministerio. Esta epístola no solo es una correspondencia personal entre dos siervos de Cristo. La primera carta de Timoteo, al igual que la segunda, es un tesoro de sabiduría apostólica que sigue siendo actualmente para la iglesia de hoy de gran valor y de mucha ayuda. Timoteo es el destinatario de esta carta y fue llamado, como bien lo hemos leído, fue llamado a quedarse en la iglesia de Éfeso. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de corregir y organizar muchas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia. Uno de los desafíos que tiene que enfrentar Timoteo es frenar, detener a los falsos maestros y así preservar la sana doctrina. También es importante tener presente que esta iglesia se encontraba en una ciudad donde no era el lugar más fácil para pastorear una iglesia. Al igual que hoy, no existe lugares fáciles para plantar una iglesia. Ningún lugar en este mundo es fácil para poder establecer una iglesia sana que glorifique y exalte al único y verdadero Dios. La ciudad de Éfeso estaba entregada a la adoración de la diosa Diana y para sus habitantes la diosa Diana representaba la patrona del instinto sexual. Ya ustedes pueden imaginarse qué tan inmoral y perversa era esta ciudad. El Señor, por medio del apóstol Pablo, hizo su obra en esta ciudad. El apóstol Pablo predicó la palabra del Señor durante 3 años, de manera que todos los habitantes de esta provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron el precioso mensaje del Evangelio de salvación. Y así el Señor estableció una iglesia en este lugar. Y por supuesto, Satanás tenía sus colaboradores en esta ciudad. Sabemos que donde hay oportunidad para anunciar la palabra del Señor, también hay todo tipo de obstáculos. Así también lo afirma el apóstol Pablo. Y lea conmigo en 1 Corintios capítulo 16, el versículo 8 y el versículo 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Ahora Pablo, con un amor pastoral, con un amor paternal y también con un celo apostólico, le escribe a Timoteo para guiarlo en el cuidado pastoral de esta iglesia, para animarlo a que preserve la verdad del Evangelio. Así que, amados hermanos, mientras estudiamos la epístola de Primera de Timoteo, capítulo 1, y específicamente los versículos que nos toca el día de hoy, del versículo 3 hasta el versículo número 11, estaremos viendo el llamado de la fidelidad a la sana doctrina. Y cómo la verdad del Evangelio no solo informa nuestras mentes, sino que también la verdad del Evangelio transforma nuestros corazones y guía a la iglesia del Señor a cumplir el propósito para el cual fue instituida. La iglesia del Señor fue creada para la gloria y alabanza de su Señor. Habiendo dicho esto, surge una pregunta importante. ¿Por qué la iglesia necesita una doctrina sana? Amados hermanos, ¿la iglesia del Señor necesita una sana doctrina? Claro que sí. La iglesia del Señor, la esposa del bendito Cordero que la compró con su preciosa sangre, necesita una doctrina sana. Porque solamente una doctrina cristocéntrica proporciona el fundamento necesario para poder comprender y vivir el Evangelio de manera coherente en nuestras vidas y también como iglesia. Una sana doctrina nos ayuda a permanecer fieles al Señor. Pero una doctrina falsa lo que provoca es desorden, divisiones, malos entendidos, chismosería, envidias, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso lo vamos a ver poco a poco, conforme vayamos exponiendo esta epístola. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el cuerpo de esta carta, en el versículo 3. Timoteo, cuando partimos hacia Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que frenes, para que ordenes a algunas personas que imparten enseñanzas falsas que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo en debates de historias falsas y en genealogías interminables, es decir, una lista interminable de sus antepasados. Están discutiendo por nada y estas discusiones solo conducen a especulaciones sin sentido, malos entendidos, y esto no ayuda a conocer los planes de Dios. Esto no ayuda a que la gente lleve una vida de fe en el Señor. Dile que se centren en el Evangelio. Dile que enseñen solamente la doctrina de Cristo. Y de paso, este es el título del sermón del día de hoy. Enseñando solamente la doctrina de Cristo y nada más. Ya este ruego del apóstol Pablo nos ayuda a situar toda la epístola en su contexto. Como lo hemos mencionado anteriormente, Timoteo se encontraba en Éfeso. Y la primera preocupación de Pablo fue decirle a Timoteo que debía ordenar a algunas personas que no enseñaran falsas doctrinas. El llamamiento es claro. No hay dónde perderse. Timoteo, enfrenta todo lo que aparta a los creyentes del Evangelio. Amados hermanos, este llamado también es el mismo de hoy día para la iglesia. Enfrentemos todo lo que aparta a los hijos de Dios, a los creyentes, a las personas del Evangelio. Amada iglesia, si perdemos el Evangelio, lo perdemos todo. En la iglesia primitiva, a los creyentes se le instruía en la palabra de Dios y también en el significado de las doctrinas cristianas. Lamentablemente, en muchas iglesias actuales ya no es así. El servicio de adoración como tal, el púlpito Y el lugar del altar, toda esta área, muchas veces se usa para el entretenimiento. Es puro show, entretenimiento para los que asisten y no para la enseñanza de la palabra de Dios. El objetivo es entretener a las personas que asisten. Es un culto más antropocéntrico. El hombre está en el centro, pero no Dios. Pero hacemos una pregunta, ¿cuáles eran esas doctrinas extrañas que estos falsos maestros estaban enseñando en la iglesia en Éfeso? Bueno, se desconoce con exactitud, pero algunos estudiosos o eruditos del Nuevo Testamento concuerdan que había una práctica que inició entre los judíos que consistía en ampliar las listas de nombres que aparecían en las genealogías del Antiguo Testamento. Y a esta genealogía le estaban añadiendo historias ficticias, supuestamente para ilustrar el trato de Dios con el pueblo judío. Estos falsos maestros estaban tomando escritos extrabíblicos. Y estos escritos extrabíblicos incluían historias, mitos sobre algunos personajes del Antiguo Testamento, y lo estaban usando para añadir a la palabra de Dios. Qué grave esto, ¿verdad? El añadir a la palabra de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4, veremos que también estaban enseñando que no debían de casarse y que también debían de abstenerse de varios alimentos, específicamente en el capítulo 4, versículo 3. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Estos falsos maestros estaban poniendo reglas y regulaciones sobre el pueblo de Dios que no están en la palabra de Dios. Estas enseñanzas no proclaman el verdadero evangelio de salvación ni produce piedad o santidad en la iglesia, sino que estas enseñanzas falsas terminaban en contiendas, envidias, pleitos, malas sospechas, blasfemias, contenciones. Lamentablemente, amada iglesia, no podemos decir que hoy en día estamos libres de estos peligros. Algunos cristianos siguen reglamentos y normas que no vienen de las escrituras. Y a veces se consideran más espirituales por guardar esos mandamientos de hombres. Iglesia, debemos estar atento, muy atento, cuando alguien introduce en la iglesia enseñanzas mundanas, filosofías o corrientes de pensamiento cultural en la interpretación bíblica y de esta manera distorsionando la esencia del evangelio. Todas estas enseñanzas de hombres están motivadas por el deseo de ser exaltados a los ojos de los demás. Produce orgullo y aleja a la iglesia de la verdad del evangelio. A lo largo de esta epístola vamos a ver cómo se pueden introducir estas falsas enseñanzas dentro de una iglesia. Tiene diferentes matices, se introducen de diferentes maneras. El día de hoy vamos a ver algunas. Por ejemplo, un falso maestro o alguien puede venir y visitarnos y podría introducir ideas del evangelio de la prosperidad dentro de nuestra iglesia. Y el evangelio de la prosperidad, esta falsa enseñanza, sostiene que la fe en Dios debería de producir prosperidad material y física. Estos falsos maestros reinterpretan pasajes de la Biblia para respaldar esta idea de que las riquezas es un signo del favor de Dios, distorsionando así la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento y la prioridad del reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Un texto que yo sé que ustedes lo saben de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Normalmente, una de sus frases favoritas de estas personas es: tu fe se mide por tu éxito financiero. Si no ves prosperidad en tu vida, necesitas examinar y fortalecer tu fe. También es posible que la iglesia sea atacada porque alguien quiere intentar incorporar elementos de otras religiones o filosofías populares en la enseñanza cristiana. Estas personas intentan enseñar e incluir prácticas de meditación orientales y creencias en energías cósmicas dentro de la iglesia. Y de repente te encontrarás con hermanos y hermanas que consideran que no es nada malo estar sentado con sus piernas cruzadas y uniendo el dedo pulgar y el índice en forma de círculo, y afirmando que necesitan una conexión cósmica para mantener el equilibrio. ¿Te lo has encontrado? Eso es falsa enseñanza. Están negando la exclusividad de Cristo como la única fuente de salvación. Hermanos, presten atención y corrijan cuando escuchen frases como: la verdad es universal y todas las religiones tienen algo bueno que aportar. No hay una única senda correcta hacia Dios. Eso es una falsa enseñanza. También un falso maestro o una visita puede venir, se puede mezclar entre los hermanos y podría estar enseñando principios de autoayuda, de desarrollo personal, utilizando versículos por aquí, versículos por allá, de manera selectiva para respaldar sus mensajes motivacionales y desviando así a la iglesia a la dependencia de la gracia del Señor y llevando a los creyentes al engaño y adoptar perspectivas humanísticas. Normalmente estas personas se infiltran en la iglesia y vienen afirmando: Dios nos dio el poder de crear nuestra realidad. ¿Han leído ustedes esa frase? Yo he visto muchas de estas frases, incluso de personas que se autollaman cristianos, posteando estas frases en el Facebook. Dios nos dio el poder de crear nuestra realidad. Si quieres cambiar tu vida, comienza por cambiar tus pensamientos y confesiones. Otra frase común: eres el capitán de tu propio destino. Dios te ha dado el control total sobre tu vida y tus palabras tienen poder. Ten cuidado, tú moldeas tu futuro. Falsas enseñanzas, amados hermanos. Presten atención y corrijan cuando ustedes escuchen hablar a un creyente de esta manera. Amados hermanos, estos ejemplos ilustran cómo las enseñanzas mundanas pueden infiltrarse en la iglesia, desviándonos de la verdad central del evangelio y a la vez socavando los principios fundamentales de la fe cristiana. Es crucial que como creyentes estemos alertas y basemos nuestra fe en el Señor. Y esta fe se fortalecerá por medio de una enseñanza sólida de las Escrituras. Cuando una iglesia enseña solo la sana doctrina, solo la doctrina de Cristo, esto va a producir un amor genuino entre los cristianos. Todo lo contrario a las falsas enseñanzas que producirán pleitos, divisiones, mordiéndose unos a otros, despedazándose unos a otros. Pero cuando una congregación es fiel a las Escrituras, lo que hace es unir a los hermanos. Los miembros tienen una sola convicción: vivir para la gloria y la alabanza del Señor. Una sana doctrina resultará en un cambio en el creyente, no de manera superficial, sino en piedad, en santidad, ya de que el Señor está obrando en la vida de este creyente. Una sana doctrina resultará en una conciencia que no le acusa, porque cuando ha pecado, corre a Cristo, se arrepiente de sus pecados, encuentra su consuelo solamente en Cristo y no en frases motivacionales. Y recuerda que los que están en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación. Una sana doctrina resultará en un creyente que cada vez confía más en las promesas de Dios y no en sí mismo. Hermanos, cuando en una iglesia se predica una sana doctrina, se ven cambios profundos en la vida de los creyentes. Crea relaciones verdaderas entre los hermanos. Hay unidad, hay afecto, hay amor entre los hermanos. Yo me gozo en el Señor cuando aquí me han dicho, no una vez, me han dicho muchísimas veces, hermano, me gusta venir a esta iglesia. Y yo les pregunto, ¿por qué? Es que yo veo en ustedes que hay amor. Yo veo que en ustedes se tratan como una familia. Y no me lo han dicho una vez. Me lo han dicho muchas veces. Visitas, no creyentes. Y también hermanos que andan de pasada por Viena y nos visitan en nuestros cultos. Y la primera impresión es esa. Y no solamente es algo superficial en nosotros, ustedes lo saben, que es así. Hay unidad en esta iglesia por la gracia del Señor. Él es el que está proveyendo esto, el que está haciendo eso en nosotros como Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Veo amor, veo unidad. Pero cuando se enseña cosas diferentes o extrañas, los creyentes se alejan de la obediencia y de la comunión entre los hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos afirma en los versículos 5 al 7. ¿Lo lee conmigo? Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues alguno, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Sigamos leyendo los siguientes versículos. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Hermanos, una de las características de los falsos maestros es que tienen un deseo apasionado de ser prestigiosos. No están preocupados por tener un verdadero aprendizaje de la palabra de Dios, ni por conocer más al Señor, al Dios de la Biblia, ni por servir a las personas por amor, sino que en ellos hay un fuerte interés de recibir reconocimientos, aplausos, y cuando la iglesia o cuando los demás no les proveen este reconocimiento, entonces sacan las uñas. Y este tipo de prestigio y de reconocimiento lo quieren buscar dentro de la iglesia. Por eso se infiltran. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo denunció de los fariseos. Lee conmigo y observa también Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. ¿Qué aman ellos? Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Estos falsos maestros que menciona el apóstol Pablo en 1 de Timoteo desean ser maestro de la ley. Ellos desean ser maestro de la ley, pero eso era imposible. Pablo dice que estas personas andaban sin entender lo que hablaban o afirmaban. En estos versículos, si usted observa, el apóstol Pablo nos dice también cómo no usar la ley de Dios, cómo no usar la palabra de Dios. Pues estos falsos maestros estaban usando mal la palabra de Dios. No sabían lo que hablaban. Observa el versículo 8 y el versículo 9, que es lo que nos dice. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Quiere decir que no la estaban usando bien. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Considero que existen dos maneras de cómo podemos usar mal la ley de Dios. Y cuando usamos mal la ley de Dios, tendremos duras consecuencias como iglesia. Esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. En primer lugar, no debemos añadir nada a las exigencias de la ley. Estos falsos maestros estaban tomando escritos, como mencioné anteriormente, extrabíblicos, Y a estos escritos extrabíblicos incluían historias, fábulas y mitos, y los estaban usando para añadirle a la palabra de Dios. En esencia, ellos estaban poniendo reglas y regulaciones sobre el pueblo de Dios que no estaban en la palabra de Dios. También se usa mal la ley, y es un error aún peor que el que les acabo de mencionar, cuando pensamos que la ley salva. La ley no salva. Estos maestros que estaban en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso, estaban enseñando que la obediencia a la ley, incluso a algunas leyes que ellos inventaban, leyes extrabíblicas, podría ayudarles a ganarse el favor de Dios. Este tipo de enseñanza, lamentablemente, ha estado presente también en nuestros días. No solamente estuvieron presentes en el primer siglo de la iglesia, todavía persisten en el siglo XXI. Hermano, cuando la ley se usa de manera equivocada, los resultados son desastrosos. Pablo dijo que un uso incorrecto de la ley de Dios estaba produciendo arrogancia e ignorancia entre estas personas que estaban enseñando. Estaba produciendo confusión y engaño entre los hermanos. Entonces surge una pregunta. Entonces, ¿cómo usamos la ley de Dios según las Escrituras? Vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo usamos la ley de Dios de manera correcta o según las Escrituras? Amada iglesia, primero es importante recordar que no estamos hablando aquí, cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando de leyes dietéticas o de las regulaciones para los sacrificios de corderos, el cual eran prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento. Este tipo de leyes no se aplican para los cristianos, y no está hablando el apóstol Pablo de esas leyes, porque la ley dada por Moisés a través del Antiguo Pacto, que incluía también estas leyes dietéticas y también de sacrificio de corderos, han quedado a un lado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, presten mucha atención, las leyes morales tienen una aplicación para el pueblo de Dios en todas las épocas. Y cuando nos referimos a la ley moral de Dios, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios tiene como objetivo o pretende, por un lado, mostrar el freno de Dios al pecado. La ley divina o la ley moral nos ayuda a reconocer los límites entre el bien y el mal para que podamos evitar el pecado. En este sentido, la ley ha sido escrita para sus infractores. Y por eso el apóstol Pablo dijo específicamente en el versículo 9 que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y Pablo señala los pecados específicos, ¿verdad? En el versículo 9 y 10, el asesinato, la inmoralidad sexual, la mentira, etcétera. Y estos pecados parecen correlacionarse con la forma en que somos nosotros propensos a romper los 10 mandamientos. La ley nos dice no hagas esto. Sí, podemos contenernos, detenernos, pero lamentablemente de una manera temporal. Porque finalmente todos pecamos. Y nuestra inclinación, nuestra predisposición para pecar nos lleva a un segundo uso de la ley. La ley también tiene como objetivo mostrarnos la condena de Dios al pecador. Cuando pecamos, la ley se convierte en un testimonio contra nosotros. Nos muestra cómo hemos desobedecido. Hemos desobedecido al único, al verdadero, al eterno, al infinitamente santo y justo juez de todo. La ley pone de manifiesto nuestra rebeldía, La ley nos abre los ojos al hecho de que somos culpables ante Dios. Pero por la gracia del Señor, miramos a Cristo, quien ha guardado la ley divina de manera perfecta. Y vemos que Él es justo, justísimo, santísimo. Y entonces por gracia nuestro Señor nos escoge, nos salva. Y en respuesta nosotros hemos gritado, necesito un Salvador. Señor, sálvame. Este es el Evangelio. Cristo ha pagado la pena por nosotros. La ley no nos salva. La ley nos lleva a Cristo y Él nos salva. Finalmente hay un tercer uso del beneficio de la ley. Funciona para mostrar la voluntad de Dios para los salvos. Queremos honrar a Cristo como sus seguidores. Entonces, ¿qué hacemos ahora que somos salvos? La ley de Dios nos instruye. Me refiero a la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios revela su carácter, nos muestra cómo amarlo a Él y a nuestro prójimo. Y ahora que estamos habitados por su Espíritu, tenemos el deseo y el poder de obedecer lo que Dios nos dice. Descansamos en la justicia de Cristo. Y al ser habitado por el Espíritu Santo, somos impulsados por su gracia a perseverar, a permanecer. Somos conducidos de adentro hacia afuera a caminar en la voluntad de Dios. Para el cristiano, la ley moral de Dios ya no es un martillo aplastante, sino una guía. Presta atención, hermano. La ley moral de Dios es una guía. No salva a nadie. Si Pablo le estaba diciendo a Timoteo que usara la ley correctamente, yo tengo una pregunta. ¿Cuál de estos tres usos correctos que hemos mencionado de la ley moral tenía en mente el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9? El apóstol Pablo se refería a esa función de la ley moral de restringir el primer punto que mencionamos. En lugar de esa aplicación errónea por parte de los falsos maestros que le estaban imponiendo a los cristianos, Pablo aquí está señalando la función de la ley para frenar el pecado en la vida de los incrédulos. Por eso dijo que la ley no es para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Pablo continúa mencionando también en este pasaje que hemos leído dos beneficios que el uso correcto de la ley puede dar a la iglesia. Primero, cuando una iglesia predica fielmente la palabra de Dios y hace uso de manera correcta de la ley de Dios, va a producir responsabilidad entre los que enseñan en la iglesia. El apóstol Pablo menciona en el versículo 4 el plan de Dios. Los que enseñan tienen la responsabilidad de guardar el evangelio. En segundo lugar, la predicación correcta de la ley lleva a los pecadores que infringen la ley al evangelio. Produce amor entre los que escuchan. El versículo 5 lo dice de manera muy bella. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso es, amada iglesia, lo que queremos. Queremos ser un pueblo que ama a Dios y que ama a los demás. Y por el desborde de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera, Pablo nos dice que solo el evangelio produce este tipo de respuesta en el creyente. También es importante tener presente que la ley del Señor, la ley de Dios, está arraigada en el corazón del ser humano. Nacemos con ella. Nadie puede decir que no conoce la ley de Dios. Es posible que no la haya leído, pero nacemos con ella. Las personas conocen, aunque no hayan leído los 10 mandamientos, la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y por qué las personas conocen la diferencia entre el bien y el mal? Porque Dios la ha puesto dentro de nosotros. Sin embargo, no podemos o no pueden cumplir la ley divina a la perfección. Por mucho que lo intentemos, nos damos cuenta que no podemos y nos quedamos cortos. Sin embargo, hay uno que ha obedecido la ley de Dios de manera perfecta, y este ha sido Cristo. Esto significa también que Él pudo morir en la cruz, pagar el precio de nuestra desobediencia y luego resucitar de la tumba y ser así contados como justo ante Dios. Queridos hermanos, roguemos al Señor permanecer en el Evangelio. Desde hace 2000 años, la iglesia ha tenido la tendencia de alejarse de esta maravillosa y gloriosa verdad del Evangelio por las falsas enseñanzas. Roguemos al Señor que Iglesia Bíblica Hispana en Viena guarde este Evangelio con todas nuestras fuerzas y también con nuestras vidas. Amados hermanos, venimos en oración delante del Señor. Roguemos al Señor que Él nos guarde de todo esto que desvía a la Iglesia del Señor de su Evangelio.